Tenían un permiso de trabajo en Israel cuando estalló el conflicto. Una coalición de ONGs israelíes de derechos humanos señaló que el 10 de octubre Israel revocó todos los permisos de trabajo concedidos a los gazatíes y añadió que el ejército y la policía han encarcelado a gazatíes sin ninguna base legal. Los retornos forzados a Gaza se producen pocas horas después de un anuncio en ese sentido del Gabinete de Seguridad israelí. La ONU dijo el viernes estar profundamente preocupada por esa situación. No creo que sea necesario explicar la gravedad de la situación, pero básicamente se les envía de vuelta, no sabemos exactamente a dónde. Probablemente no está claro si tienen siquiera un hogar a dónde ir, y es una situación increíblemente difícil y peligrosa porque hay hostilidades. Así que sí, estamos profundamente preocupados. La franja de Gaza está siendo bombardeada de forma constante desde el 7 de octubre por el ejército israelí, en respuesta al ataque de Hamás contra Israel, en el que al menos 1.400 personas murieron, según las autoridades, mayoritariamente civiles. Unas 240 fueron además secuestradas y llevadas a la franja de Gaza. Según las autoridades de Hamás, los bombardeos israelíes en el enclave palestino han dejado más de 9.000 muertos, en su mayoría civiles.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 26 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, formado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, un gusto del control técnico aquí en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada con muchas noticias y análisis sobre el ámbito nacional. Vamos a dar una revisión ahí cómo anda La Habana. Hablamos mucho del interior, pero La Habana también pues presenta múltiples dificultades en estos días ante el desabastecimiento, falta de combustible, apagones programados, falta de agua, en fin. Hablaremos con varios habaneros. Importante denuncia de un hospital en Guantánamo. Tendremos la información con el activista Joanny Beltrán Gamboa. También vamos a hablar con el traumatólogo Ramón Zamora sobre el tema de el síndrome de enfermedades respiratorias agudas que están presentando infantes entre 0 y 1 año de edad en la ciudad de Holguín, según ha dicho hoy el diario Gramo. Vámonos directamente a la capital cubana, específicamente en el municipio de Arroyo Naranjo. Tenemos el contacto con el destacado periodista independiente que trabaja para el portal Cubanet, Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, como siempre, un placer estar acá con usted.
Bueno, me decías hoy, sigue el agua cada 4 días en Arroyo Naranjo, no ha habido cambio ni mejoría.
No, realmente eso se mantiene y de hecho en algún otro momento ha aumentado los días esporádicamente, ¿no? Incluso hemos estado aquí hasta 8 días sin poder tener el líquido por las tuberías, por la manera convencional. Y en la actualidad, bueno, como te decía, sigue cada 4 días, quizás alrededor de 8 horas cada 4 días más o menos, entra alrededor de las 2 de la tarde y se va a eso de las 12 de la noche.
Entonces tiene que usted estar almacenando agua.
Sí, evidentemente para un tiempo, 4 días, tenemos que almacenar agua, tú sabes, para el aseo personal, para la cocción de los alimentos, para beber. Tenemos que tener muchísimos envases para poder almacenar agua, para poder tener... para poder abastecernos estos 4 días, una cosa que es extremadamente difícil y extremadamente contrahigiénica, porque bueno, ahí se adquieren los parásitos, el tema de incluso de los mosquitos de Aedes aegypti. Es una tarea bien difícil la que tenemos los cubanos con este tema.
Vladimir, ¿ha habido un mejoramiento en la distribución de combustible?
El combustible continúa en la misma situación, igual. Las colas son inmensas, no hemos podido regresar al tema de no tener que hacer una cola para comprar un poco de combustible, y no son todos los cupés los que son abastecidos, y sigue siendo una situación compleja adquirir el combustible, y ahora aún más cuando han impuesto este tema del pago por tarjeta, ya no se puede pagar en efectivo, y generalmente estos cupés no tienen la tecnología que necesitan, casi siempre no aceptan, no pasan las tarjetas por los POS, en fin, desconexión, un dilema para realmente, es decir, ya no solamente es la cola, sino el dilema de que cuando hagas la cola llegues allí para pagar con tu tarjeta, el POS no funciona y entonces no tienes manera de pagar, en fin, una cosa terrible, algo extremadamente difícil realmente.
Vladimir Turró, estamos a básicamente dos semanas para que concluya este 2023. Si yo busco aquí en los archivos un programa que haya hecho contigo, pues en una fecha similar al año pasado, ¿me estás contando lo mismo o quizás peor? No hay mejoría, no hay cambio en la realidad nacional. ¿Por qué?
Realmente no hay cambio, ni creo que lo habrá. El régimen en estos momentos no está haciendo nada nuevo, nada diferente para que la vida del cubano mejore. Estamos hablando de una situación económica extrema, extremadamente difícil. Estamos hablando de una situación social extremadamente difícil, una situación política extremadamente difícil. Es decir, que todo está en contra del pueblo cubano, y el régimen lo único que hace es emplear dinero para reprimir. No emplea dinero para buscar otras alternativas, otros mercados, y siempre achacarle la culpa al embargo económico que mantiene en Estados Unidos sobre Cuba, a los que ellos llaman bloqueo, es lo mismo. Y de hecho, hace unos días yo estaba leyendo en redes sociales una mujer que hace el señalamiento de que es más el bloqueo interno, porque al régimen le conviene ese bloqueo interno. Al régimen le conviene tener ese bloqueo interno para luego culpar al embargo económico. Pero la realidad es que vamos en retroceso totalmente, y creo que la situación va a ser mucho más difícil. Ya lo dijo el dictador cubano Miguel Díaz-Canel en la televisión cubana, de que la situación es crítica económicamente, y creo que esto es un avance de lo que puede suceder en los próximos meses y en el año que entra, que creo que va a ser mucho más trágico para nosotros los cubanos, que vamos a tener que vivir sin nada prácticamente.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a seguir ahí. Vamos a irnos a otro municipio. Vamos a intentar la comunicación en Marianao, pues, con Enriquito Díaz, periodista independiente, para poner en perspectiva cómo anda La Habana, esa Habana que los cubanos del interior dicen que son privilegiados. Sin embargo, hemos visto la descripción de muchos habaneros aquí, que su realidad no dista mucho de lo que ocurre en el interior del país. Más adelante, pues, tendremos una importante denuncia de la situación de salud pública en Guantánamo y también la situación de las enfermedades infecciosas respiratorias agudas que están afectando a infantes en Holguín. Y cerraremos con Díaz Ñuca Salcedo, ahí pues en Alquízar, en la provincia de Artemisa, para poner en perspectiva esta realidad. Vámonos a Marianao, en La Habana. Contacto con el periodista independiente Enriquito Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y nada, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, yo me propuse entrevistar a muchos habaneros. Realmente me he percatado que la realidad de ustedes es tan dura, quizás mucho más dura que en otras partes del país. Porque, por ejemplo, las viandas, los alimentos son más caros en La Habana. ¿Es verdad que las cosas están mejores en La Habana que en el resto del país?
Mira, Tomás, a ver, antes que nada déjame decirte que, bueno, en el caso de la capital, bueno, todo lo que entra a la capital en materia de viandas, incluso cárnicos, bueno, pues viene de provincia. Eso hace que el costo sea mayor de ese producto que venden. Por ejemplo, ahora yo te puedo decir que una libra de carne de cerdo está en 500 pesos, pero también te puedo decir que 4 o 3 yucas está en el orden de los 200 pesos, ¿me entiendes? La libra de arroz está en 200 pesos. Entonces, una capital superpoblada.
Una libra de malanga en La Habana, mala calidad, te puede costar 100 pesos.
100 pesos, no, no, te puede costar, no, cuesta 100 pesos y es de mala calidad. Déjame explicarte incluso que a veces es malanga para semilla. Es la malanga esa que se guarda de un año para otro para sembrar y bueno, esa misma es la que te traen aquí. ¿Me entiendes? Entonces, la libra de arroz estamos en 200 pesos, los frijoles están en 500 pesos y están perdidos. Entonces, Tomás, ya te puedes imaginar ya el salario promedio de cualquier persona en la capital, bueno, pues no se alcanza para una comida. Había un colega de nosotros, casualmente, que había subido una foto sobre dos o tres cositas que había comprado para una cardosa y aquello sobrepasó los 2.000 o 3.000 pesos. Entonces, en la capital la situación realmente es mala, Tomás, realmente es muy mala.
Enrique, ¿cómo está cerrando el año? Si yo busco una entrevista tuya de las tantas que te hice el año pasado, es un papel carbón lo que me estás diciendo ahora. ¿Quiere decir que el 23 ha estado mal y el 24 puede pintar que va a seguir peor?
Mira, yo te pudiera decir, nosotros vamos a cerrar el año con la esperanza marcada en el rostro del cubano, en el diario del cubano. A la parte de lo que estamos viendo de todas las necesidades, bueno, también está este suceso de la migración. Estamos viendo las personas que están viviendo a la demandada, vendiendo todas las cosas que tienen, y entonces va a ser realmente un cierre de año muy triste, donde en materia, en lo personal, el cubano no ha experimentado lo emocional. Bueno, cada día es más tristeza lo que estamos viviendo aquí, golpeados por el hambre, golpeados por la inseguridad de un gobierno que realmente no nos está proporcionando nada, no resuelve nada. Y entonces creo que vamos a crear un venidero año, incluso como estaba diciendo, es una pieza alta de años pasados. Entonces, en este orden, Tomás, bueno, creo que va a ser un cierre de año muy triste. No tenemos esperanza ninguna en relación a Cuba, a que venga algo bueno para el año venidero.
Enriquito, finalmente, a ti también te ha llegado el comentario, porque no hay noticia oficial, de que en medio de la estampida que hay, hasta bodegueros corruptos han vendido lo poco que viene de la canasta básica para colectar en bolsa negra las producciones de inicio de mes para el pueblo, para irse por la frontera. ¿Te han llegado estos rumores?
No me ha llegado el rumor, yo lo he experimentado. A ver, yo te puedo decir ahora que en la bodega cercana aquí, bueno, pues el arroz, primero se había dicho que no había entrado las 3 libras de arroz que estaban dando por persona y después se pudo constatar que no es que no entró, es que se perdió el arroz. Entonces, eso de primera mano te lo aseguro.
Increíble, increíble la realidad. Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. Vamos a pasar a Guantánamo, Cuba. Hay una importante denuncia sobre una institución hospitalaria, los problemas que tienes en Guantánamo. Tenemos un periodista independiente que nos va a dar la actualización con lo que está pasando en el territorio guantanamero con una institución médica. Estamos intentando la comunicación con el periodista independiente Giovanni Beltrán Gamboa en el territorio de Guantánamo. Vámonos ya a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con el periodista independiente y activista de derechos humanos Giovanni Beltrán Gamboa. Beltrán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder denunciar en tu programa las cosas que suceden acá dentro de la isla.
Bueno, tenemos información que usted quiera aportar algo que está ocurriendo con una institución hospitalaria en Guantánamo. ¿Qué está pasando?
Bueno, sí, Tomás. Yo me personé aquí en la provincia de Guantánamo, el Hospital Infantil General Perautín Pérez de la provincia de Guantánamo, con una situación con mi niño pequeño que le estaba dando fiebre y unos granos que tenía. Al llegar a dicha institución, el médico nos atendió y luego le indicó cefalexina. Esto es un antibiótico en suspensión que, según él, en los hospitales no había y que nosotros debíamos de salir a comprarlo en la calle. Así textualmente, el médico, incluso se llama Ray J, le pregunté que si no tenía receta, me dijo, no hay receta, solo nos dio un método, nos dijo cómo el niño debería de tomársela y que deberíamos comprar en la calle. La situación acá dentro de la isla con el tema de los hospitales o de los medicamentos está bastante crítica y el pueblo realmente es que está sufriendo toda esta consecuencia. Esa es la realidad que hay, por lo menos acá en el hospital infantil con respecto a la situación con los niños. Es duro, inclusive no hay Duralgina, no hay antibióticos, no hay nada en los hospitales. No solo en los hospitales, también en la farmacia. Incluso yo fui porque la presión se me subió a ver si conseguía caña santa. o a comprar el cartoprín, y la farmacéutica me dijo que eso estaba en falta. La situación con el problema de los medicamentos y los pacientes acá en Cuba está bastante crítica, y Cuba se jacta de decirle en los medios de prensa de que es una potencia médica, y realmente todo eso es una paraña, es una imagen que el gobierno cubano da a la opinión pública internacional para que la gente se crea. El que crea que Cuba es una odisea en el tema de la salud, lo invito a que venga a Cuba y que viva y que vea cómo es la situación con los hospitales y con el tema de salud aquí dentro de la isla.
Bueno, pues te voy a decir una cosa. Hay una contradicción entre lo que tú estás diciendo y lo que han dicho otros cubanos en este espacio, entrevistados acá en Cuba al Día, de que tienen que ir a las candongas a buscar hasta jeringas, a buscar forúnculos, a buscar de todo lo que se vende por no a los hospitales. Hay una contradicción entre lo que tú estás diciendo y lo que ha dicho hoy a la prensa estatal la señora Marianela Zapata Romero, que es la directora del Hospital General Docente Ernesto Guevara Las Tunas. Esta señora dijo en la televisión provincial ahí de Las Tunas que responsabiliza a los médicos por alentar a los pacientes el uso de insumos en el mercado negro, a pesar de que hay diferencia. ¿Y qué van a hacer los médicos si no tienen en los hospitales, Beltrán? Lo que tiene que decir esta doctora es la ineficiencia del régimen, del gobierno, en proveer los medicamentos. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, no, ciertamente es así. No es mentira, es lo que digo, la imagen que ellos venden a la opinión pública internacional, pero ciertamente no es mentira. Incluso hubo otro médico que allí mismo me dijo que para uno operarse, uno mismo tiene que salir a comprar los guantes, tiene que salir a comprar el nasabuco, el hilo, la aguja, el bisturí, tiene que comprar todo para tú poder operarte. Esa es la realidad del cubano de a pie. Por eso le digo a todo el que cree que Cuba es una odisea, que venga para Cuba y que se enferme, se parta un pie o le pase algo, para que vea cómo lo mandan los mismos médicos a buscar el yeso, a buscar, bueno, como mismo ese médico que se llama Raidel, incluso tengo el método, me dijo que yo tenía que salir a la calle a buscar la cefalexina. Inclusive me pasé toda la noche ayer con mi hijo con fiebre, que es algo duro, doloroso, pasándole compresa por la situación que hay, porque como yo no tengo medicamento ni tampoco tengo la economía para yo salir a comprar el medicamento a esa altura, como están en los altos precios en la candonga, en los mercados, en Rebolico, Guantánamo. Imagínense que un pomo de cefalexina en Rebolico, Guantánamo cuesta 300, 400 pesos, la uralgina cuesta 250, 150 el bitle, y son medicamentos que en Cuba realmente no lo hay. Es la realidad, esa es la realidad, Tomás. Incluso cualquiera que tenga dudas, que me pregunte, o que venga a Cuba a un hospital, para que vea cuál es la situación que genera un ciudadano cubano de a pie dentro de la isla.
Gracias, Joanny Beltrán Gamboa, periodista ahí en Guantánamo. Bueno, vámonos a Holguín. Nadie mejor que el doctor, el traumatólogo Ramón Zamora, para que nos ponga en contexto algo que vamos a poner a beneficio de la audiencia ahora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan a esta hora Radio Martín.
Bueno, hay una nota informativa hoy en el diario Granma, el periódico, el órgano central del Partido Comunista de Cuba, que ha elevado una alerta sobre un incremento de un tema que usted ha hablado en este espacio antes. Hay un incremento de infecciones respiratorias agudas en Holguín que está afectando a menores, infantes, niños de 0 a 12 meses de edad. La nota incluso llama la atención que en el programa materno-infantil el doctor de ciencia Alberto Pris Asia destacó que recomienda pues evitar a estas madres aglomeraciones públicas, que realicen las madres con estos menores salidas solo que sean imprescindibles, que usen el nasobuco y suspender contacto con otros bebés y extremar medidas higiénicas. Y que también informaron que en el Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción y de la Pedraja, ahí en la capital holguinera, se están activando salas de observación progresiva sobre este asunto. ¿Qué está pasando con los menores en Holguín y estas infecciones respiratorias agudas, Zamora?
Bueno, evidentemente, Tomás, anterior que se tocó acá por Radio Martí, se trató exactamente esto, y es que la insalubridad tan grande que hoy hay acá en Holguín es algo que de verdad es espeluznante. Primeramente con estos microvertederos, donde la cantidad de desechos, o sea, la cantidad de, en este caso, del riesgo biológico tan grande que hay dentro de la misma ciudad con estos microvertederos, se sabe que los niños evidentemente tienen un sistema inmunológico bastante pobre, o sea, bastante bajo, que es insuficiente para contrarrestar la cantidad de patologías que ahora están azotando, y una de ellas es esta justamente de las afectaciones broncopulmonares. En este caso, mire, sabemos que los rinovirus que están presentes en todo el año, que bueno, y más ahora en este tiempo, en este tiempo que acá en Holguín está haciendo frío en las tardes, o sea, el tiempo es bastante inestable, y eso afecta y hace que los rinovirus, bueno, pues estén implicados junto en estas afectaciones, junto al coronavirus y el virus respiratorio sincitial, que son justamente los que hacen que en los niños ahora se esté marcando un cuadro tan complejo como el que ahora se está presentando aquí en el Hospital Pediátrico Octavio La Concepción en La Pedrada, y que incluso no dé abasto, justamente porque muchos familiares pueden tratarlo hasta en sus casas, pero la realidad es que no hay ni tratamiento, no hay nada, porque las personas acuden a la farmacia y están totalmente desabastecidas, y esto hace que la inmensa mayoría tengan que acudir incluso a la bolsa negra, pero todos sabemos que no toda familia aquí cuenta con la economía suficiente para pagar tan altos precios por estos medicamentos, y más cuando tenemos en cuenta las personas que son incluso de campo y bien pobres, y que evidentemente, pues bueno, tienen que acudir a los hospitales, y estos incluso apenas cuentan con la farmacología necesaria para poder paliar todo el asunto este de las enfermedades respiratorias, entre otras patologías que hoy están llevando de una manera descomunal, que están llenando de una manera descomunal los cuerpos de guardia con infantes que van con estas patologías. Y así está sucediendo también con adultos, pero bueno, más marcado en los niños, justamente por el sistema inmunológico tan débil que tienen y la cantidad de desechos que hay creando este parasitismo dentro de las ciudades, creando así el riesgo biológico para estos infantes. La realidad es que no solamente con nasobuco se resuelve el problema de estando acá en las casas, las madres y demás, y aquellos que se acercan a estos infantes tan débiles, sino que el régimen es el que tiene que también, primeramente, dedicarse a limpiar la cantidad de desechos que hay justo donde se venden alimentos, justo donde hay tantas casas, y mientras ellos mantengan esta suciedad tan grande que hay dentro de la ciudad, pues evidentemente los niños están expuestos a tanta virulencia, justamente porque el régimen no hace absolutamente nada, y aún sabiendo que no cuentan ni siquiera con el medicamento, no cuentan incluso ni con el personal ya, ni con las condiciones hospitalarias para ingresar a tantos niños con tantas patologías como estas respiratorias.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en la capital holguinera. Cerramos así Cuba al Día, la primera parte. Vámonos a una breve pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche,
y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a seguir en sintonía con Cuba al día. Pues el agradecimiento, como siempre, a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, también a nuestro equipo. Contamos hoy y seguimos aquí con la participación y la ayuda de Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle respuesta, vamos a poner en perspectiva nuevamente la reunión del Consejo de Ministros realizada durante el fin de semana, pues ahí en la capital cubana, el cónclave completo del Consejo de Ministros, pues con la participación del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez y también el primer ministro del gobierno de Cuba, Manuel Marrero Cruz. Vamos a poner todo esto ya en perspectiva y con el destacado economista y académico Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio. Y también pues hablaremos sobre, le tocó ya entonces esta semana rendir cuentas el lunes en la mesa redonda al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que nuevamente pues le echó garras al viejo argumento del bloqueo y la pandemia para justificar la pobreza que impera en Cuba. Sin embargo, pues en ningún momento pues el ministro de Economía y Planificación pues puso en perspectiva otros problemas importantísimos, como es los bajos salarios, las pensiones, el alto fracaso del ordenamiento y la mala gestión económica pues de los funcionarios cubanos, hechos que tienen mucho que ver, y yo diría mucho más importante que el tan cacareado embargo en el contexto de la realidad nacional. Contacto ahora en España, en Valencia, con el destacado economista, colaborador de Cuba al Día, todo un conocedor de la realidad nacional económica cubana, Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Un saludo. Buenas tardes.
Bueno, ya yo sé que usted lo ha hecho en su blog Cuba Economía, a disposición para todos los lectores, pero quisiera poner en contexto con usted, con lo que usted ve, aporte muy importante y claro, como siempre, conciso, sobre esta reunión donde yo calificaría con los términos de desatinos las soluciones que dieron allí pues Manuel Marrero, Miguel Díaz-Canel, pidiendo producir más con nuestros propios esfuerzos, hablando de talento y de capacidades, recomendando de que se podían sustituir pues los hornos que consumen energía con hornos de leña en algunas panaderías para echar adelante las producciones y usar pues el abono natural proveniente del estiércol y otras cosas, los animales, en fin, soluciones de hace más de un siglo a favor de la economía menguada. ¿Cómo describiría usted y en manos de quién está la economía cubana, Elías? ¿A dónde estamos? ¿Qué es esto?
Bueno, yo lo he dicho en mi blog, como has dicho muy bien, ahí puedo explicar con mucho detenimiento pues todo el contenido de esta noticia que ha salido publicada en la prensa oficial comunista. Bueno, entre todo lo que hay son muchas mentiras. Hay muchas mentiras detrás de lo que dice Díaz-Canel y los oyentes cubanos tienen que saber que se les está engañando. Se les está engañando porque Díaz-Canel dice que no hay medidas mágicas que puedan cambiar de un momento para otro en el corto plazo la situación actual que vive el país. Y yo le digo a Díaz-Canel que eso es una mentira muy grande. Es una mentira enorme porque sí que hay recetas. Y es lo que quiero yo transmitir a todos mis compatriotas, que hay recetas, y no precisamente mágicas, para salir de una crisis tan grave como la que dice Díaz-Canel que hay en Cuba. ¿En qué se basan esas recetas? Ni más ni menos que en la racionalidad económica, algo que los comunistas ignoran. Y la racionalidad económica la han aplicado los chinos, la han aplicado, por ejemplo, los vietnamitas, que a pesar de que siguen siendo países comunistas políticamente hablando, de lo cual yo no estoy de acuerdo, evidentemente, pero tienen unas economías saneadas que han permitido a sus ciudadanos vivir y mejorar su Producto Interno Bruto per cápita en condiciones de progreso y de bienestar. En Cuba no puede ocurrir eso porque en Cuba hay una obcecación ideológica, que era lo que tú decías, usar cocinas de leña, utilizar tracción animal para los carros, soluciones del periodo especial que los cubanos tienen verdadero horror que se vuelva a esa situación, es lo que plantea Díaz-Canel para no aceptar que el modelo ideado por Fidel Castro es un fracaso, que el sistema comunista en Cuba no tiene futuro y que o cambian o aquello se hunde en el mar y desaparece para siempre. No hay salida. Y esto es importante decirlo, ya no es aprovechar las potencialidades, ni las capacidades, ni nada de eso, porque es verdad que los cubanos lo tienen. Pero esas potencialidades y esas capacidades las aplican los cubanos en Valencia, en Miami, en Hialeah, en Londres, en todo el mundo menos en Cuba, porque en Cuba no hay necesidad de diálogo, como dice Díaz-Canel. Lo que en Cuba tiene que haber es incentivos, tiene que haber eficacia, responsabilidad, compromiso, que la gente gane verdaderamente lo que merece y que no haya por el medio un Estado que le quita a los cubanos, a las empresas estatales, a todos los actores económicos, buena parte de la riqueza que generan para gastarla en cosas que no sabemos muy bien qué, porque luego dicen que los logros de la revolución, educación, sanidad, son gratuitos. Mentira, están pagados y bien pagados. Los recursos no existen ya. En Cuba los cubanos que me están oyendo se estarán preguntando, como se preguntaban al leer la noticia esta en Granma, que de dónde pueden salir recursos que no existen. No hay posibilidad de más ahorro, no hay posibilidad de más apretarse el cinturón. El país no está para eso, el país está justo para ganar en flexibilidad, lo que los economistas llamamos en operatividad, en eficacia, en capacidades reales basadas en un modelo cimentado en dos ideas fundamentales que son el mercado como instrumento de asignación de recursos y los derechos de propiedad privada. Si Díaz-Canel no enfoca la economía cubana hacia ahí, mal asunto.
Elías, también le ha tocado pues rendir cuentas durante esta semana al flamante ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que le ha echado el guante nuevamente pues al bloqueo y a la pandemia como el culpable de la situación y de las miserias que enfrentan los cubanos. Profesor, como si la pandemia fuese una penuria exclusiva del gobierno de Cuba. Usted ha dicho en este espacio que economías similares a la cubana ya se han recuperado en niveles turísticos y económicos, incluso en Centroamérica y otras naciones después de la pandemia. Sin embargo, el ministro, en esta supuesta rendición de cuentas, echándole garras al embargo, no habló nada del impacto nefasto que ha tenido la tarea de ordenamiento a destiempo en la el desplome de los ingresos de los trabajadores y los pensionados. Miente el ministro de Economía y Planificación también, Elías.
El ministro de Economía lo que hace es un show, es un espectáculo, ¿cómo podríamos definirlo? Hace un ridículo espantoso, porque un ministro de Economía que valore la situación de una economía solo con dos datos, lo mejor que puede hacer es hacer la maleta y volverse a su casa, porque eso no es presentable. En cualquier país del mundo, un ministro de Economía sale en rueda de prensa y explica la situación de la economía con datos muy variados y diversos. Este señor se limita a decirle a los miembros del comité, del ministro, de, en fin, del grupo de amiguetes del régimen, que en Cuba la cosa va mejor porque se está produciendo una recuperación gradual del turismo. ¿Qué recuperación gradual de qué? Si la estadística de vuelos internacionales de la IATA, la Corporación Internacional de Vuelos, dice que el número de vuelos dirigidos a Cuba está en franco retroceso con respecto al año 2019, si no vuelan las aerolíneas, no llevan turistas a Cuba, si ese dato que ha dado de que todavía está un 55 por debajo de los niveles del 2019 es como para presentar la dimisión y marcharse a su casa, si es que solo han llegado hasta septiembre, que es las tres partes del año, 1.8 millones de visitantes, que eso significa que no van a llegar a los 2 millones y medio. Si es que los resultados del turismo se notan en las numerosas actividades económicas privadas que están cerradas, que no han abierto porque no ganan dinero, y en esos porcentajes de ocupación en unos hoteles que se siguen construyendo, como si solamente se pudieran construir hoteles en Cuba y habitaciones y no hubiera otro sector de la economía, y andan con niveles de ocupación de un 20%. ¿Qué recuperación del turismo, dice el ministro? ¿Qué recuperación, señor Gil? Debería usted de caérsele la cara de decir este tipo de cosas ante los miembros del gobierno, sus compañeros del Consejo de Ministros. Pero es que además de eso luego reconoció que no hay comida. Dijo que el otro problema fundamental de la economía era la falta de alimentos porque no hay cumplimiento de las entregas. ¿Quién va a cumplir qué? ¿Qué agricultor va a intentar darle cumplimiento al Estado con los precios que el Estado le paga cuando puede vender la producción en cualquier otro sitio a un precio mucho mejor y sacar más rentabilidad de su tierra? Lo único que funciona en Cuba es la represión comunista que va en contra de esos pequeños agricultores que para sacar un poco de la cosecha de nabos o de zanahorias que tienen, hacen cualquier cosa con el objeto de no caer en las manos de acopio que además les deja la producción sin recoger en el campo. ¿Qué productividad es eso? ¿Qué agricultura es eso? ¿Y qué economía? Yo creo que con esos dos datos el ministro ha demostrado que es un irresponsable. Pero ahí están los rumores que decían que iba a dimitir o que iba a cesar, pues parece que se han disuelto, ¿verdad? Y sigue ahí el ministro Gil explicándole a sus compañeros el desastre en el que se encuentra la economía cubana y haciendo un análisis con estos dos indicadores, que yo creo que esto ni Groucho Marx lo hubiera hecho mejor. Pueden citar algún marxista, claro.
Claro. Profesor, mañana le voy a enviar un trabajo que voy a hacer sobre los tabacaleros en San Juan de Martínez, que han desmentido también a Díaz-Canel, porque en esta reunión se dijo que estaban listas ya las tierras para la siembra antes del 31 de diciembre del tabaco. Yo he hablado con cuatro tabacaleros en San Juan de Martínez que el escenario que cuentan es totalmente diferente a lo que dijo Díaz-Canel. Pero no solo fue eso lo que dijo Díaz-Canel. El gobernante cubano también dijo, y cito textualmente, tenemos tierras, personas tenemos, nos puede faltar combustible, nos puede faltar insumos, pero no queda más remedio que hay que producir alimentos con técnicas, oiga esto Elías, de la agroecología. Elías, ¿se puede hablar con agroecología, una técnica válida pero diminutiva cuando un país necesita insumos, tecnología, recursos, financiamiento para producir alimentación masiva? ¿De qué está hablando este hombre?
Está hablando de algo que ya lo llevamos diciendo aquí en tu programa, Tomás, desde hace tiempo, que es esa locura que tienen ahora con llevar la producción a los municipios. Eso es una verdadera aberración desde el punto de vista económico. Las empresas no se plantean producir a nivel local, porque no alcanzan lo que los economistas llamamos la escala técnica eficiente, en la que se sacan los rendimientos crecientes a escala que permiten producir a los costes más bajos y ganar dinero. No, no es correcto eso de llevar a los municipios la producción. Eso es una auténtica aberración económica que va a suponer que unos municipios de Cuba a lo mejor vayan mejor que en otros municipios la situación económica y se produzcan desigualdades económicas muy graves entre los distintos puntos del territorio. ¿A qué comunista del régimen cubano se le ha ocurrido esta idea loca? Que no pasa nada más que para darle el poder a las bases locales de los comunistas para que dirijan en los ayuntamientos, en los municipios, en los consejos municipales populares, el poder económico. Yo, sinceramente, con todo esto de la agroecología, los cultivos en patios, en macetas, aquella idea loca de Raúl Castro de los hidropónicos, todo este tipo de cosas, creo que lo único que están haciendo es alargar más en el tiempo el sufrimiento del pueblo cubano y no resolver el problema de la comida, que la comida se resuelve produciendo como producían los guajiros antes en Cuba, en campos grandes, en donde se sacaban grandes cosechas de calabaza, de mamey, de cualquier producto, y ahora no, porque ahora todo es pequeñito, chiquitico y controlado por el municipio. Es esa obsesión con que el empresario, con que el productor agropecuario independiente, con que el trabajador por cuenta propia no gane dinero, que no puedan acumular riqueza, que se vean sometidos al poder político comunista. Eso es lo que está acabando y destruyendo la economía cubana, y parece mentira que los responsables, empezando por Díaz-Canel y acabando por el último mono del gobierno, no sean capaces de reconocer que están equivocados, que ese modelo inspirado en las ideas locas de Fidel Castro se acabó y que Cuba necesita incorporarse al concierto de las naciones a nivel nacional con una economía de mercado próspera que le dé vida a todos los cubanos. No hay manera de que lo entiendan y van a acabar destruyéndolo todo, que es lo peor de esto.
Elías, finalmente, pues sí. La semana ha despuntado cuesta arriba nuevamente el tema del valor de la moneda extranjera, tanto el dólar como el euro. Más sí. Malas noticias para la economía nacional.
Sí, mientras que no se controle la inflación, no hay manera de que se resuelva el problema monetario. Ya no es una cuestión de una mala elección de un tipo de cambio en el momento en que se adopta la tarea de ordenamiento. Ya no es que no tengan divisas, que lo están diciendo ya constantemente y lo están reconociendo. El problema ya es que el cambio informal ha dejado de lado al cambio formal, y el cubano que necesita divisas, pues ya sabe dónde tiene que recurrir, a los mercados informales. Y el régimen no hace nada por poner fin a estas prácticas, porque necesita que exista ese mercado informal en donde se suministran las MIPYMES. Cuando las MIPYMES empiecen a funcionar mejor y empiecen a levantar cabeza, ese mercado se va a quedar estrecho para las necesidades cambiarias. Y o el régimen toma cartas en el asunto y generaliza los cambios, como en cualquier país del mundo, o esta situación va a ser todavía pues mucho más grave. Yo no le encuentro todavía suelo al peso cubano, que se sigue derrumbando muy en mi pesar, porque yo defiendo a la existencia del peso cubano y creo que tiene que ser la moneda de los cubanos y no dolarizar la economía ni andar con cosas que no vienen a cuento. Pero el régimen creo que quiere dolarizar la economía cubana. En algún momento en ese Consejo de Ministros se habla de la necesidad de que el dólar, de que los cubanos, de que el régimen tenga acceso al dólar en los mercados internacionales. Pero vamos a ver, ¿qué obsesión con el dólar? No hay obsesión con el euro, no hay obsesión con el yuan, no hay obsesión con el rublo, no. La obsesión es tener dólares. Es que estamos viendo el crepúsculo de una saga que empezó en 1959 y que lleva 64, 65 años ahí destruyendo las bases del país. Yo creo que, bueno, lo que estamos es, insisto, ante un sistema que ya no funciona, que está agotado, que además los dirigentes no tienen ideas para sacar salidas de la economía en este momento, han vuelto al periodo especial. Yo sinceramente creo que ahora, en este momento, Cuba se encuentra en una situación muy parecida y el dato de crecimiento económico de este año va a ser muy malo. Estoy casi convencido de que vamos a tener un crecimiento inferior a ese 1,8 que decía la CEPAL que iba a tener Cuba este año, y habrá que preocuparse porque para el año próximo la situación todavía puede ser incluso peor. No hay ningún indicador adelantado que nos permita apuntar a que la economía cubana vaya mejor mientras no se controle esa inflación de dos dígitos que es de las más elevadas de América Latina.
Las gracias en Valencia, España, al destacadísimo economista Elías Amor Bravo. Bueno, y ahora en este último segmento vamos a tener actualización de la situación de dos presos del 11J, cortesía de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que nos ha facilitado, perdón, un audio de Laida Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau, y que nos confirma también que junto a Juan Enrique Pérez ya se encuentra en una nueva prisión luego de haber protestado en Quibicán. Vamos a escuchar.
Aníbal me llamó, una llamada bien cortica, está en Melena justamente, en el destacamento, en el colectivo 7, dice que tiene visita el día 3, yo hasta que no lo vea el día 3 no voy a estar tranquila, lógicamente, porque estamos seguros de que cometieron un atropello con ellos, son capaces de cualquier cosa, y hasta que yo no lo vea y sepa detalles, que por teléfono, por supuesto, no por temor, sabes que Aníbal, temor no tiene, Aníbal denuncia y cualquier cosa lo dice, eso no, el problema es el tiempo, que no, las llamadas son sumamente cortas. Ya sabré detalles de todo el atropello que pudieron haber cometido con ellos. Él sigue descalzo, va a estar descalzo, y bueno, ya veremos el día de la visita. Yo le voy a dar algún par de zapatos, un par de chancletas, por si él entiende ponérselo ya en ese momento. Yo respeto mucho la decisión de mi hijo y estoy con él hasta el final. Haga lo que él haga, para mí siempre va a estar bien. En cuanto a modo de protesta, en cuanto a conducta, él no es para nada un muchacho irrespetuoso, al contrario, ellos lo tildan así porque les molesta su firmeza, pero para nada, lo que pasa es que es frontal y que como piensa de una manera y lo sostiene y se mantiene firme, no se doblega, entonces para ellos eso es irrespeto, porque no permiten que los dobleguen. Aníbal siempre va a estar del lado de la justicia, te repito, y ya veremos el día 13 cuando tenga contacto físico con él, que no estoy tranquila hasta que no lo vea, porque ellos son capaces de cualquier cosa y estoy segura de eso. Sí pude sostener un diálogo corto con él en apenas un minuto y un poquito más. Está en el destacamento, en el colectivo 7, en Melena del Sur, en Melena 2, donde mismo estaba la otra vez que le hicieron cordillera, o sea, en la misma prisión. Vamos a ver esta segunda vuelta de Aníbal en Melena, en Cordillera, la jefatura de la prisión, cómo lo hostiga, porque sabemos que van a seguir, que la represión arrecia y que ellos van a continuar hostigándolo. Yo tengo entendido que lo pasaron para Quibicán el 19 de mayo de vuelta, porque Aníbal se le enfrentó a Audi, al jefe de la unidad, y le dijo que él defendía los derechos humanos, no solo los de él como preso político, sino los de todos los reos, porque les estaban botando la comida a los presos comunes cuando traían la comida del comedor en un pozolito, porque ellos violan, te repito, sus reglamentos cuando ellos quieren. Cuando tienen agua en el comedor, no los dejan llevar la comida en un pozolito para el destacamento. Pero cuando no tienen agua, les dicen que lleven pozolito. Entonces, a veces ellos lo llevan por comodidad o porque quieren ponerle algo más a la racioncita pobre esa que le dan escasa. Mal confeccionada, que sabemos cómo hacen para mal alimentarlos, ¿no? Porque lo que hacen es desnutrirlos. Y bueno, en ocasión de que Aníbal vio botarle la comida a los presos comunes, él se manifestó, o sea, le pidió excusa, le pidió explicación al guardia que les estaba botando. Aníbal no come de la prisión, pero sí se incomodó y reclamó que no entendía por qué le botaban la poca comida que les daban. Y que él los había visto desmayarse, incluso que había tenido que auxiliarlos con un pan, con un refresco en ocasión, y por eso lo llevaron a orden interior, eso fue en mayo de este año, por esa razón lo llevaron a orden interior, le hicieron firmar un papel de como que le habían llamado la atención por manifestar, no sé, descontento, no sé qué. Aníbal, de hecho, le dijo a jefe de unidad que antes de firmar ese papel, como que lo habían llamado a hablar a orden interior, tenía que, enmendar o tachar como tal, como le decimos nosotros, ¿no? Eliminar el espacio en blanco que le quedaba al papel, porque ellos son capaces de escribirle cualquier cosa después que ellos firman. Y el jefe de la prisión, Audi, de Melena, se molestó muchísimo, dio incluso una palmada en la mesa y le dijo que no estaba acostumbrado a complacer presos, así en mala forma. Y bueno, pues le hicieron cordillera una vez más en esa fecha para Quibicán nuevamente. Fue el retorno de Aníbal a Quibicán. Así que veremos, ya te repito, en esta vuelta ahora nuevamente Aníbal en Melena, con ese represor que sabemos que ya le tiene la presión a ellos puesta, que los tuvieron allí a completar, Aníbal completó casi 10 meses de celda de castigo en Melena, injustamente. Ya veremos cómo actúan con ellos, no creo que sea muy diferente, Pero bueno, gracias a Dios yo tengo la tranquilidad y la paz de que mi hijo es bien firme de convicciones y tiene sus conceptos bien definidos, como anticomunista, como un muchacho firme, valiente que es, que se enfrenta a toda la maldad, a todas las injusticias que se cometen delante de él, de la mejor manera, la manera más pacífica que pueda. Pero bueno, ellos los reprimen. Aníbal es muy firme en sus conceptos, tiene su criterio de anticomunismo muy bien definido y sus sentimientos muy bien definidos. Él no se esconde para nada. Ellos lo saben, que Aníbal pertenece al movimiento opositor por una nueva república. Ellos saben que él defiende los derechos humanos. Él no se esconde, se lo dijo a sí mismo, a Audi, a su jefe, al jefe ese de la unidad ahí, de la prisión de Melena. Y por esta razón es que arrecia aún más la represión contra él. Porque es frontal, es el asunto, que es frontal. Y él no va a cambiar, ni yo tampoco. Yo no voy a callarme, yo no voy a dejar de apoyarlo. Y te estoy dando noticias para que estés al tanto, para que sepas. Juan Enrique, por Aníbal sabemos que está en Melena, pero la mamá del muchacho que me llamó a mí, que me avisó que él me iba a llamar, le dijo a Dayana que la llamó, que estaba, tenemos entendido que en el 3. Por supuesto que tranquila, no vamos a estar ninguna de las dos hasta que no los veamos. Pero bueno, gracias a Dios, no a otra cosa, gracias al poder de Dios, a nuestro gran poder de Dios, tenemos noticias de los muchachos de esta manera.
Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos en el control técnico de la cabina con Tony Simón en la tarde de hoy, un gusto. Y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándonos lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante. Mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.